El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Buenos días, Ecuador. Buenos días, Quito. Les saludamos desde acá, desde los estudios de Radio Católica Nacional, misioneros de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Saludamos a Danielito Peña en los controles. Saludamos a Wilson Montoya, su servidor, misionero de Escuela Bíblica Quito también. Les damos la más cordial bienvenida a este subprograma, Escuela Bíblica Católica. El único requisito: que quiera estar con nosotros, que tenga su Biblia a la mano y que nos acompañe en este estudiar. Wilson, buenos días.
Buenos días para todos los oyentes. Buenos días, Carlos. Buenos días, Danielito. Y un saludo para todos los que escuchan la Radio Católica en este programa Escuela Bíblica, donde aprendemos de la palabra del Señor, donde profundizamos en Él. Pedimos el Espíritu Santo para que nos permita entender su palabra. Por eso ven, Espíritu Divino, manda tu luz del cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido luz, que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía y sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito y salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén.
Amén, te alabamos, te bendecimos, Señor, en este maravilloso día de lunes 25 de mayo, empezando el tiempo ordinario en la iglesia, las 8 de la mañana, 8 minutos, queridos hermanos. Les invitamos a que participen con nosotros de este estudio que lo vamos a realizar. El Espíritu Santo sea en cada uno de ustedes y que sea el Señor bendiciendo esta semana en su trabajo, en su hogar y en todas sus actividades de toda la semana. También para invitarles, queridos amigos, a celebrar Pentecostés con nosotros en la Escuela Bíblica Católica el día sábado a las 3 de la tarde. Ya les estaremos dando mayores informes en el transcurso del programa. ¿Qué tenemos que hacer para poder llegar? Pues voluntad de hacerlo, voluntad de querer estar ahí. ¿A qué nos referimos en este día, hermano Wilson?
Vamos a seguir estudiando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que mueve nuestra iglesia y que está de cumpleaños. Ya en nuestras parroquias posiblemente estuvimos celebrando la fiesta de Pentecostés. En la Escuela Bíblica Católica la vamos a celebrar el próximo sábado a las 3 de la tarde. La Escuela Bíblica Católica Yeshúa, que queda en Ayón. Pues para aquí, si quiere renunciar a los miedos, a las cobardías, a las inseguridades, si quieres salir del agujero donde pudiste meterte, donde te puedes sentir estar, pedimos el Espíritu Santo. Ese agujero donde estaban los apóstoles, llenos de miedo, llenos de preocupación, temiendo por su vida, preocupados por la misión que el Señor les había dejado, pero sin su Espíritu. Por eso en algún momento le encontramos a Pedro hablando con Juan, diciendo: necesitamos su Espíritu. Conocemos sus obras, conocemos sus palabras, estuvimos con él, pero no tenemos su Espíritu, decía Pedro. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que es el motor de la iglesia, el Espíritu Santo que es el motor de la vida, el soplo de Dios, el Ruá. Y por eso, retomando el libro del Génesis, capítulo 1, Vaya agarrando su Biblia. Vamos a recordar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está desde el principio y que sin el Espíritu de Dios no puede existir nada. Nacimos del Espíritu y nosotros decidimos si seguimos el camino del Espíritu o el Espíritu simplemente lo dejamos ir. O vivimos según la carne o vivimos según el Espíritu. Nos damos cuenta que la creación fue hecha por el Espíritu. Nos damos cuenta que todo lo que existe fue hecha por el Espíritu. En esta narración bíblica, el capítulo 1 del versículo del Génesis, capítulo 1, versículo 1 del Génesis, nos damos cuenta en esta narración cómo Dios, a través de los profetas, nos quiere dar a entender cómo se creó todo desde el principio, ¿no? En este género literario narrativo, del capítulo 1 al capítulo 11, podemos encontrar entonces que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad, y por encima del abismo y un viento aleteaba por encima de las aguas. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Nos damos cuenta pues que en el principio estaba la palabra, en el principio estaba Dios con su palabra, creando todo lo que existía. Y nos decía que todo era caos, confusión y oscuridad. Es lo que podemos vivir en nuestros hogares. Es lo que puedes estar viviendo tú en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Un vacío, un caos, una oscuridad, por falta de ese Espíritu de Dios que esté sobre nosotros, que esté sobre nuestra casa, nuestra familia. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios reine en nuestro hogar. En el hogar no puede reinar el padre o la madre o el hijo. En el hogar tiene que reinar el Señor. En el hogar no pueden reinar supersticiones, astrologías, agüeros, horóscopos. En el hogar no debe reinar nada de esto. En el hogar no debe reinar la desesperanza, la tristeza. En el hogar no debe reinar las supersticiones o las esclavitudes de aquellas cosas mencionadas como las brujerías o los maleficios. Como nos dirá San Pablo, tú eres dueño de tu cuerpo, tú eres dueño, Señor, de tu alma, tú eres dueño, Señor, de tu casa, tú reinas en el Espíritu de Dios, tú eres dueño en el Espíritu de Dios. En definitiva, es el Espíritu de Dios el que guía a tu esposa. Es el Espíritu de Dios el que te va a permitir cambiar y transformar tu vida. A veces tenemos que decir en la oración, Dios, yo no soy capaz de cambiar, pero tu Espíritu sí es capaz de hacerme cambiar. Dios, yo no tengo fe en que arregles mi casa, yo no tengo fe en que cambies a mi esposo, yo no tengo fe en que cambies a mi hijo, pero tu Espíritu sí lo puede hacer todo. Yo no me siento capaz de creer, pero tu Espíritu sí lo puede hacer todo. Por eso nos abandonamos en ti, porque tú eres el capaz, tú eres el hacedor. El Espíritu de Dios es el que nos permite entender, creer y abandonarnos. El Espíritu de Dios es el que puede hacerlo todo. No necesita de un vientre fértil para dar a un bebé. No necesita a Dios o mostrarnos de alguna manera. No necesita mostrarnos una gran capacidad de empleo para darte el empleo, porque las cosas de Dios no dependen de este mundo. Así que el Espíritu de Dios aletee sobre nuestras casas, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, y simplemente nos abandonemos en Él, porque Él todo lo puede, absolutamente todo. No necesita condiciones. No necesita tener un acondicionamiento del mundo. No necesita tener un acondicionamiento ni siquiera de espacio o de tiempo o de materia. Simplemente Él lo puede hacer. Él llama a los que quiere y Él hace en todos lo que quiere.
Amén. Nos podríamos hacer una relación, una reflexión sobre la inauguración del mundo y la inauguración del nuevo mundo luego de Pentecostés, luego de descender el Espíritu Santo en sus discípulos, Wilson. Te digo porque el caos que existía también luego de que los discípulos estaban escondidos y estaban pues en oración, que les pidiera nuestro Señor Jesucristo que permanecieran en oración, estaban en ese caos, en esas tinieblas. Y viene el Espíritu Santo y crean ellos la inauguración de la nueva iglesia, la inauguración del nuevo mundo, de la nueva Jerusalén. ¿Podríamos hacer referencia en eso?
Claro, claro. El Espíritu de Dios que engendra todo, lo hace todo. Lo único que nosotros necesitamos es saber. Hay muchas personas que se preguntan cómo orar, cómo saber que Dios me habla. Eso sería un tema sobre la oración que se podría dar más adelante, o de pronto en el transcurso de esta semana podemos dar tipsitos sobre la oración. Pero lo que nosotros debemos entender sobre la oración y la fe es lo siguiente: la fe es más que un sentimiento. La presencia de Dios es más que las emociones. La presencia de Dios es más que esta razón humana. Lo que debe tener en cuenta el ser humano desde su razón es simplemente que Dios está. Cuando tú cierras tus ojos, que el mismo Jesús nos enseña a orar, cuando quieras orar, cierra tus ojos, entra a tu cuarto. Bueno, antes de cerrar los ojos, entra al cuarto porque de pronto se choque. Entra a tu cuarto, cierra tu puerta, cierra tus ojos, tu Padre que está en lo secreto te ve. Esto se trata de saber que Él está ahí. Como cuando tú cierras tus ojos para dormir, y antes de dormir te despediste de tus hijos. Tú sabes que tus hijos están ahí. Tus hijos no están hablando ni están jugando. Sabes que están durmiendo. Tú sabes que tus hijos están ahí. Es como cuando uno cierra los ojos. Alguien no le habla a uno, pero uno lo dejó ahí. Uno sabe que está ahí, uno lo siente. Simplemente es saber. La razón humana, lo que debe saber desde Dios en la oración, es saber que Dios está ahí. Tú oras y de pronto no sientes, pero Él está ahí. Tú hablas y de pronto crees que no te escucha, pero Él te escucha. Tú le preguntas y Él te responde, aunque tú no entiendas, pero Él te responde. Hay que pedirle al Señor que nos dé la capacidad de entenderle. Hay que pedirle al Señor que nos empiece a enseñar la manera en que Él habla, porque habla de muchas maneras, de muchísimas maneras habla el Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos permita tener signos, ver signos. Pedirle al Señor el don de la ciencia, para que podamos distinguir dónde está Él y dónde no está Él. En mis actos, ¿dónde está Él y dónde no está Él? En mi manera de pensar, ¿dónde está y dónde no está? En mi manera de ir descubriendo el mundo, en la manera en que voy leyendo o que voy descubriendo cosas de la vida o encontrándome conmigo mismo. ¿Qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios? Hay muchos pensamientos. Inclusive pensamientos que hablan de bienestar, éxito y confort. Pero hay bienestares que no son del Señor. Entonces sería muy bueno ir entendiendo el lenguaje de Dios y dónde está Dios. Por ejemplo, hay un tipo de bienestar que nos habla de confort o nos habla de prosperidad, y sería como una rama o una corriente o una práctica llamada como el Feng Shui, que es que tú ubicas tu casa, tu cuarto de tal manera, tienes que tener velas de tantos colores, tienes que tener un matero con una tierra, tienes que ubicar el agua en tal parte. Pues eso puede ser muchas cosas que podríamos analizarlas, pero eso no viene de Dios. El medium, por ejemplo, el medium es una manera en que los seres humanos quieren dizque comunicarse con ciertos espíritus. Eso no es de Dios, esa no es la manera con la que Dios trabaja. Y hay otros que hablan de éxito, ignorando la cruz de Cristo, ignorando el sufrimiento y la realidad humana. Eso tampoco es de Dios. Eso tampoco es de Dios. Entonces tenemos que ir distinguiendo a Dios, y en la oración ir pidiéndole a Dios, y en la vida cotidiana, que nos permita entenderle y saber dónde está Él, qué es lo que quiere para nosotros, que podamos distinguir en nuestros pensamientos qué pensamientos estamos teniendo de Dios y qué pensamientos no estamos teniendo de Él.
Amén. Lo que tendríamos que hacer esta semana, Wilson, es reflexionar sobre el la presencia, la efusión del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y mirar hacia adelante, como tú lo acabas de decir, creer y abandonarnos en el Señor, pedirle que nos dé la capacidad de entenderle, de amarle, que podamos diferenciar esos signos. Entonces, esta semana, pues, les invitamos, queridos amigos oyentes, a que reflexionen sobre la manera de cómo hemos estado actuando, de qué es lo que hemos estado haciendo en nuestra vida. ¿A quién estamos profesando? ¿A quién estamos creyendo? ¿Y quién es el que vive en nuestra vida o a quien hemos dejado vivir en nuestro interior. Por eso te aconsejamos y te invitamos para que seas parte de esta semana del Pentecostés, de esta semana que puede cambiar tu vida, en diferenciar lo que el Señor quiere de tu vida y en diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lógicamente, para eso tienes que hacer un autoanálisis de las cosas que has estado haciendo, de las cosas que tienes por hacer y del llamado del Señor.
Y todo depende de lo que uno quiera buscar en la vida. Todo depende de quiénes somos y de la conciencia de dónde venimos y de lo que queremos. ¿Qué buscas? Es una de las preguntas que el Señor nos hace cotidianamente. ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Y dónde están aquellos que no están buscando a Dios? ¿Y por qué uno no es consciente de buscar a alguien? ¿Cuándo uno no busca? Cuando uno no le interesa. Cuando uno no es consciente. Hay cosas que uno busca, que nadie le tiene que decir que las debe buscar, ¿sí o no?
Así es.
Pero hay personas que simplemente no son conscientes de la necesidad de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que buscas? Y entonces, ¿por qué uno no busca a Dios? ¿Y dónde están los que no están buscando a Dios? Algunos que simplemente están buscando su dinero. Y entonces gira la vida en torno a esta necesidad. Giran su vida, sus emociones. Y ahí podríamos decir aquella frase: donde está tu tesoro, está tu corazón. Y por eso sus emociones, su vida, sus sentimientos giran en torno a aquello que está buscando. Por eso aquellos que están buscando el dinero, todo el tema de su vida es dinero. El problema con sus hijos es por dinero. La educación de los hijos es basada en conseguir dinero. Las discusiones o la relación con su esposa es basada, o los problemas es según el dinero. Y entonces dirán algunos: pero es que sin dinero no se puede vivir, uno no puede vivir solo de amor. Sí, pero analiza quién inventó el dinero, analiza de quién es la prosperidad, analiza quién es el que produce la lluvia para que caiga en la tierra y produzca el fruto que nosotros necesitamos, y quién es el que sabe cómo se produce, y quién es el que nos puede dar. Ya nos podemos dar cuenta que hay tres maneras de tener dinero. La primera, el dinero del mundo, el dinero mundano, manchado de injusticias, manchado de extorsiones. Ese dinero que el mismo Jesús dice que es como la polilla. Todo se acabará, todo lo que compres con ese dinero se acabará. Todo lo que venga por el dinero, aunque algún día te sientas cómodo o distraído o engañado, cuando ves tu supuesto éxito, cuando ves tus supuestas torres construidas, ese dinero se va a caer. Esas torres se van a caer, porque son dineros que vienen ya infectados, que vienen con su propio comején, como dirán algunos. Pero hay un dinero que viene del ser humano, que no está manchado, pero simplemente es un dinero del ser humano, y es aquellos que se dedican a buscar ese dinero, aquellos que trabajan por eso, se levantan temprano, y sí, es la lucha del ser humano, pero está dependiendo solo de tus propias fuerzas. Está dependiendo solo de tus propias fuerzas, y puede ser una persona buena, sí, pero está dependiendo de tus propias fuerzas. Y cuando hablamos de las fuerzas humanas, nos damos cuenta que las fuerzas humanas son limitadas, son caducas. Hay proyectos que uno inicia y no van a ser capaces de terminarse, y simplemente uno es limitado y no sabe hasta dónde puede ir. Pero hay un dinero que viene de Dios, y ese es el punto. Hay un dinero que viene de Dios, y por eso ese sería uno de los temas: distinguir qué cosas son de Dios, qué cosas no son de Dios, qué cosas vienen del Espíritu y qué cosas vienen de la carne. Porque dice Jesús: lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu, y lo confronta San Pablo, y tenemos que nacer del Espíritu. A Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, le dice: hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y San Pablo nos dice: lo nacido del Espíritu no vuelve a ser carne, porque ya ha nacido del Espíritu. Y aunque caiga en el pecado, ya no vuelve a ser hijo de la carne, sino hijo del Espíritu. Y si somos hijos del Espíritu, entonces caminamos según el Espíritu. Por eso nos dice la palabra que en el principio todo era caos, confusión, oscuridad, pero el Espíritu de Dios estaba sobre el mundo, sobre toda esta confusión. Y entonces empieza Dios con su palabra a decir. Y por eso el versículo 3 nos continúa diciendo: y dijo Dios, haya luz. Eso es lo que necesitamos que Dios diga en nuestras vidas, que haya luz.
Que haya luz, que se encienda esa luz, que sea pues la efusión del Santo Espíritu de Dios en tu vida, ese camino el cual o al cual se refería nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y el requisito necesario para poder pues entender lo que el Señor nos quiere decir es ese, estar ahí reunido en oración, haciendo oración junto a mamita María para recibir ese Espíritu Santo y para que puedas hablar en los idiomas que tengas que hablar para dar a entender y proclamar la palabra del Señor hacia los cuatro vientos. Bendito sea el Señor que nos hace entender que desde sus pies, que desde su enseñanza y nuestra obediencia podemos aceptar esa luz a la que te refieres. Hágase la luz en tu hogar, hágase la luz en tu vida, en tu trabajo, hágase la luz en tu familia, hágase la luz en tu mismo ser. Que esa luz apague esas oscuridades de egoísmos, que esa luz apague esas oscuridades de infidelidades, de vicios, de cosas del mundo. Que esa luz sea en esos corazones.
Vayamos buscando en el capítulo 11 del profeta Isaías, en el versículo 1. Vamos a leer los dones del Espíritu Santo, donde podemos ir aprendiendo a orar. Vamos entonces a aprender en este instante, a aprender a pedir, Espíritu Santo. Para aquellos que dicen, no sé pedir, no sé cómo orar, no sé cuándo Dios me escucha, vamos a tener algunos tipsitos de cómo Dios escucha. ¿Qué debemos tener en cuenta en la oración? Para que esa oración sea respondida. Y cuando pedimos el Espíritu Santo, ¿cómo pedir el Espíritu Santo y saber qué Espíritu de Dios estamos pidiendo? Dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor de Dios. Y se inspirará en el temor de Dios y no juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Sabemos pues, y hemos hablado algo un poco sobre estos dones, que son tres pares. Nos vamos a dar cuenta que los dones tradicionales de la iglesia, los que conocemos, en los que nos hemos formado tradicionalmente, están en el capítulo 11, en el versículo 1. Nunca vamos a encontrar entonces los siete dones que hemos nosotros conocido normalmente, sino que vamos a encontrar tres parejas. Está el Espíritu de sabiduría e inteligencia, que son otorgados a Salomón, más o menos en la época del 900 años antes de Cristo. Salomón, el hijo del rey David, ¿no? El gran constructor, el que construyó el templo, aquel templo del que también hablaba Jesús cuando llegó acá, cuando estaba acá en la tierra. Y el Espíritu de consejo y fortaleza, otorgados a David, su padre, ¿sí? Consejo y fortaleza. El gran rey David, la fuerza que tenía. Entonces se le otorgan estos dos dones a él. Y la tercera pareja es otorgada a Abraham y a Moisés. Se inspirará en el temor de Dios. Y aquí ya entonces estamos mucho tiempo más atrás. Nos damos cuenta que los dones del Espíritu Santo recogen toda una tradición de fe, todo un camino de fe, cuando por eso los encontramos acá en parejas. Y entonces, ¿cuál don nos falta? Si son siete, aquí faltaría el don de la piedad, el don de la piedad que sale de la última pareja, de ciencia y temor de Dios. Entonces vamos a ver qué significa cada don y vamos a darnos cuenta, pues, teniendo su Biblia, cómo debemos orar. ¿Y qué debemos orar y qué debemos pedir?
Amén. Te invitamos nuevamente, querido amigo Radio Escucha, para que nos acompañes esta semana en este estudio sobre el Espíritu, sobre el Pentecostés, y para que nos acompañes el día sábado a las 3 de la tarde hasta las 6 en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua en Nayón. Ahí estaremos haciendo un evento especial con nuestro hermano Wilson Montoya para que nos sepamos introducir un poco más en este mundo del Pentecostés y del Espíritu de Dios. Volvemos luego de una pausa informativa y continuamos con ustedes en este estudio.
Radio Católica, tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Comienza el espacio publicitario. olvidados.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 28 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601. A nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Yo soy católico.
Buscaron a Dios y se dedicaron a Él.
La Comisión de Ministerios y Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Conferencia Ecuatoriana de Religioso Ser invitan a participar de la tercera jornada de oración por la vida monástica Pro Orantibus. Este domingo 31 de mayo, Día de la Santísima Trinidad.
Oremos por quienes oran por nosotros.
A evangelizar con alegría.
A evangelizar con alegría.
Es la invitación que nos hace el Papa Francisco para llevar el mensaje de Cristo a quienes no conocen de Él. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana agradece infinitamente el interés manifestado por los fieles católicos en su deseo de colaborar económicamente con esta misión. Para facilitarles en este propósito, pone a disposición de los ecuatorianos de buena voluntad que quieran entregar su donativo la cuenta corriente en el Banco del Pichincha número 21000-98558 a nombre de Proyecto para la Visita del Santo Padre al Ecuador. Con el comprobante de depósito, pueden acercarse a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y recibir un recuerdo conmemorativo de la visita apostólica de su Santidad el Papa Francisco al Ecuador. Evangelicemos con alegría y comprometámonos a testimoniar activamente nuestra fe.
Termina el espacio publicitario.
Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol.
La Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol fue fundada por Juana Vigar en Francia.
Juana adquiere de su madre Stephanie un vivo interés por la vida espiritual y como consecuencia por colaborar con la formación del clero local de los países de misión.
La Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol ofrece becas de estudio para el mantenimiento y educación de los seminaristas en los seminarios de misión.
Juana Vigard, nacido en una familia acomodada, recibe una petición de ayuda para construir el seminario de Japón.
Juana se empeña totalmente por recoger los fondos necesarios para el seminario japonés. Solicita oración y ofrenda económica para los seminaristas de las misiones.
A la muerte de su padre, Juana vende todo y se retira con su madre a vivir en dos sencillas habitaciones para poder destinar sus bienes a las misiones.
La Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol fue fundada por Juana Vigar y su madre Stephanie en 1889.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Espíritu, te cantaré, tu diestra me ha dado la victoria. Tu santo nombre proclamaré, siempre serás rey de la historia.
estás, sé que intervienes tú para mi bien y lo mejor de mí hacer. Y lo que venga, no importa, tú me defenderás. Si tengo que pasar por el fuego, allí me hace salvar.
Volvemos con ustedes, queridos hermanos. Complementamos pues el estudio. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
Buenos días. Estoy hablando de Ambato. Yo les felicito. El programa está muy bueno. Nos está llenando el espíritu de Dios en la en nuestra casa, en nuestros corazones. Y yo quisiera pedirle oración por Wilson Castro.
Wilson Castro. Okay, sí. Okay, hermana, vamos a hacer oración en el tiempo adecuado para eso. Agradecemos su sintonía, que el Señor le bendiga y ánimo. El Espíritu de Dios está presente en cada uno de ustedes. No desmayen, ánimo.
Sí, estoy, así le vivo y estamos rezando a la Virgen también. Estamos haciendo oración en el barrio. Allá vino a mi casa, ahora estamos en el barrio en las casas que yo puedo irme, a las que puedo me voy, en lo que cuando ya no puedo no me voy.
Amén, continúe, persevere. La perseverancia es lo que nos termina acercando más al Señor y dándonos pues esa fortaleza que necesitamos. Wilson, continuamos con...
Que el Señor bendiga pues a todos los oyentes y pongan sus intenciones ahí en el corazón. Que el Espíritu de Dios está en todo lugar y está escuchándonos. Recuerda que la manera de trabajar de Dios es muy diferente a la manera de trabajar del mundo. Jesús nos lo dejaba muy claro: si estás con el mundo, no estás conmigo. Si estás conmigo, estás en contra del mundo. Así que no te llenes de desesperanza ni de desánimo. Ánimo entonces. Y con esta lectura del Espíritu Santo, vamos a aprender entonces cómo es que se pide el Espíritu Santo y cómo se ora. Primero, hay que tener una actitud de convicción, ¿no? Debes tener muy claro que Dios te está viendo. Tenemos que tener muy claro que Dios está ahí. Tenemos que tener muy claro que el Señor está mirándonos. Simplemente como mira un papá a su hijo, un papá que no va a dejar a su hijo y que ni lo va a abandonar, ni que va a permitir que caiga en la muerte, ¿no? Un papá como mira a su hijo. Simplemente tú cierras los ojos y en tu mente, en tu corazón, en tu alma, tienes la fe y crees. Eso es lo que hay que hacer. Si en tu oración no sientes, no hay problema. Simplemente crees, el Señor está ahí. Si el Señor te hace sentir, muy interesante, muy bueno. Pero la oración y la presencia de Dios no es simplemente un sentimiento. No es simplemente un sentimiento, es una presencia de Dios. Entonces, a ver... A veces pedimos el Espíritu Santo y no nos damos cuenta que estamos pidiendo. Una de las cosas que tenemos que tener clara para recibir y para recibir respuesta de Dios es tener claro qué estás pidiendo. Uno tiene que ir claramente donde Dios, tiene que ir claramente donde Dios. Y recordemos una cosa, hay que acrecentar nuestra fe. Todos los días hay que tener maneras de acrecentar nuestra fe. El Espíritu Santo es una presencia, el Espíritu Santo es una entidad, el Espíritu Santo es una acción, el Espíritu Santo es una persona, y es la persona del Creador, es la persona del que hizo toda la creación, es la persona del que me creó a mí. Desde antes de que todo existiera, Dios ya te tenía pensada en su mente, en su corazón, te tenía grabada en la palma de su mano y en el vientre de tu madre ya te conocía y ya te había consagrado como profeta de las naciones, ya tenía un propósito para ti. Estamos hablando del Espíritu Santo, el que todo lo sabe. Nos da fuerza, pero no es simplemente una fuerza. Es tener al lado, en el corazón, es tener al frente, es tener en la mente, es tener de guía, es tener en el camino aquel que creó todo, el que tiene todos los misterios. Y nos dice la palabra que un día lo veremos tal cual es. Entonces, aquellas personas que de pronto llaman y piden oración, y aquellas personas que nos escuchan y se encuentran tribuladas, el Señor nos dice, ánimo, en el mundo tendrán tribulaciones, pero yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos, y ánimo, que yo he vencido al mundo. En este mundo te pueden amenazar, en este mundo puedes perder tu casa, pero todos vamos para un mismo lugar, para el cielo, para la eternidad. Así que cuida más bien ese corazón, esa alma, que no pierda la esperanza, porque la verdadera tentación no es caer en el pecado, sino que la verdadera tentación es quedarnos en la desesperanza, es no levantarnos. Santo no es el que menos cayó, sino el que siempre se levantó en cada caída. ¿Y por qué se levanta uno? Tenemos que tener en cuenta que esta realidad humana es caduca y mísera. Esta realidad humana es incapacitada, tiene que buscar el sustento cada día para sostenerse. Desde que nacemos ya estamos luchando por la vida. No escogimos nacer y desde que nacemos ya tenemos un primer llanto que debe ser recogido por una madre y un padre que nos enseñan a caminar. Pero somos limitados, somos creación de Dios, llenos del Espíritu Santo, pero por eso hay que pedirlo, porque somos míseros y caducos. Esta realidad humana, esta materia humana no puede sola. Tú no puedes solo, muchacho, tú no puedes solo, padre de familia. Tú no puedes solo, tú no puedes con tu simplemente proyecto, tú no puedes solamente con tus proyectos universitarios o con tus proyectos económicos o con tus supuestas soluciones para sacar adelante tu familia. Tú no puedes, tienes que estar pidiendo el Espíritu Santo, porque desde el principio nos deja claro que sin el Espíritu todo es confusión, caos y oscuridad. ¿En dónde? En nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Esta realidad humana que sufre, este cuerpo humano que se enferma, esta alma o este sentimiento humano que tantas veces se llena de desaliento, tantos suicidios que nos encontramos en nuestra vida, porque el ser humano simplemente no puede con su vida, porque no ha sido capaz de cargar con su vida. No sabemos si es un acto de cobardía o de valentía. Podríamos decir que son las dos. Tan valiente que es capaz de agredirse a sí mismo quitándose el aire que el mismo Dios le quitó, pero tan cobarde que no pudo con su vida. Levántate en el nombre de Jesús y te iluminará Cristo, pero solamente nos podemos levantar en el nombre del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús con su Espíritu Santo. Y el Señor le dice a sus discípulos, yo me voy, pero yo me voy adelante a prepararles unas moradas. A donde yo voy, ustedes no pueden ir en este instante, pero yo voy a ir a prepararles unas moradas. Esa morada es de la que nosotros tenemos que estar pendientes. Si tú estás aquí en la tierra y no tienes un pensamiento trascendente, si tú estás aquí en la tierra y no estás pendiente mirando el cielo, tú no vas a ser capaz de soportar los sufrimientos que esta carne debe sufrir. Tenemos que luchar por un trabajo, tenemos que luchar por un estudio para ser competentes, tenemos que ganarnos el pan de cada día. Ahora, ¿te vas a quedar esperando a ganar el pan de cada día o solucionar tus problemas para saber qué es la vida? No, tienes que darte cuenta que esa es la vida. La vida es que te esfuerces cada día por algo. La vida es que encuentres algo por hacer. Una de las cosas que la mente humana no alcanza a entender es lo que de pronto nos guía el Apocalipsis. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es estar allá en el cielo? Donde ya no hay que trabajar, donde ya no hay llanto ni dolor, donde ya no hay sufrimientos, donde ya no hay esposo, donde ya no hay esposa, donde lo único que nos queda a nosotros allá es estar en la presencia de Dios. Esa es la eternidad. Eso no nos cae en esta mente humana, porque en esta mente humana simplemente nacimos con la necesidad o la carencia de estar haciendo cosas. Tienes que trabajar para ganarte el pan de cada día. Y eso es una pedagogía para el bienestar del ser humano. ¿Te acuerdas cuando saliste a vacaciones de tu trabajo un mes, que ya a los 15 días estabas desesperado sin nada que hacer? ¿O te has encontrado con muchachitos simplemente adolescentes en vacaciones que son buscando qué hacer? Porque fuimos hechos para eso, para el trabajo, para ser co-creadores. Claro, procreadores también, para ser co-creadores con Cristo. Fuimos hechos para estar haciendo. Entonces el trabajo que estás haciendo, agradécelo, y es parte de la salvación. No estés trabajando pensando a dónde quieres llegar. Hay personas que tienen un trabajo y no piensan quedarse en ese trabajo, pero todos los días se levantan aburridos renegando de lo que están haciendo, ¿no? Ofrécele eso a Dios y que cada granito de arena, cada granito que estás poniendo en ese trabajo día a día, te permita llegar a la meta que tienes. Pero recuerda que el sufrimiento, que las realidades, que las dificultades que nosotros tenemos en la vida hacen parte de la pedagogía de la salvación. Inclusive biológicamente hay un elemento químico que llaman la serotonina, ¿no? Y solamente ese elemento químico se produce cuando tienes problemas, metas, objetivos por lograr, ¿sí? Entonces miremos que hasta nuestro cuerpo está hecho para enfrentar circunstancias. No es lo mismo que tú llegues a la universidad y te digan, para mañana todos tienen examen. Y respondan bien o no respondan, todos tienen 5, todos ganan. Eso no tiene sentido. El ser humano está hecho para competir, para esforzarse, para trabajar. Pero solamente con el Espíritu Santo podemos entender ese trabajar día a día para ser capaces de hacer lo que el Señor nos dijo. Vivan día por día. Cada día trae su propio afán. Así que tengamos en cuenta que esta realidad humana, tu cuerpo, tu mente, esos proyectos humanos no los vas a resistir sin el Espíritu. Desde la raíz de la creación está claro. Sin el Espíritu hay confusión, caos y oscuridad y tú no vas a poder. Necesitas la fuerza del Espíritu Santo, que es una entidad, es una presencia. Y es la entidad de Dios, es la persona de Dios. No es simplemente una energía. Es el Dios al lado de nosotros y es el Dios en nuestro corazón. Es Dios explicándonos la vida, como diría San Pablo. ¿Quién puede entender a Dios? Pero Dios ha querido que nosotros tengamos los pensamientos y la mente de Cristo. Podemos estar cerca de Dios. Podemos estar cerca de lo divino. Podemos estar aquí con los pies en la tierra pensando en Dios. Por eso ya enseguida vamos a estar entonces pues explicando qué dones debes pedir según tu necesidad.
Amén. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
Buenos días, hermano. Me saluda Marlene Belgelgar, acá Puerto Viejo.
Marlene, pero, buenos días. Que el Señor le bendiga.
Gracias, hermano. Quiero una oración. Estoy 3 días en cama. No puedo caminar, me duele la cabeza, se le duermen las piernas, las manos, hermano. Puedo hacer que con sus oraciones me levante, le suplico a Dios, por favor, al Espíritu Santo que venga. Gracias.
Ánimo, Marlene, ánimo, ánimo. Vamos a hacer oración por usted y vamos pues a pasar en oración permanente por su salud. La única salud de la que se hacía referencia a nuestro hermano Wilson es esa, en creer en el Señor, en pedirle al Espíritu Santo que la voluntad del Padre se haga con nuestro permiso en nuestra vida. Bendito sea el Señor que nos da esa capacidad de entendimiento por medio de uno de sus dones para poder pues acercarnos al Señor en estos momentos. No es nada fácil, no es pues algo mágico, algo que el Señor levante su varita y diga hágase, sino también depende de lo que nosotros podemos dar y de lo que nosotros podemos ofrecer. En oración con el Señor siempre nos va a estar escuchando, siempre va a estar ahí. Ánimo, Marlene, que el Señor le bendiga.
Vamos a mirar para pedir y para orar. ¿Cómo debemos orar? Primero, llega claro con lo que necesitas y lo que quieres. Date cuenta que sea para el bien. Claro está. Que sea para el bien. Y ten claro para qué proyecto, para qué lo pides. Y ten claro si tu petición es desde la carne o desde el espíritu. Hay peticiones que son desde la carne y son pedidas desde el egoísmo humano. Por ejemplo, hay personas que se enfocan en orar diciendo, Señor, por favor cambia a mi esposo, por favor cambia a mi hijo, ¿sí? Está bien pedir por eso, pero simplemente esperamos que no sea una oración carnal esta petición, donde simplemente estamos mirando los errores del otro o estamos echándole la culpa al otro. Si transformamos esa oración a una oración espiritual, sería decirle a Dios, Dios, cámbiame a mí, y cambiar al esposo, pero para que se acerque a ti, no porque él tiene la culpa de todos los males que estamos viviendo hoy, ¿sí? No una oración farisea, ¿cierto? Una oración farisea es simplemente yo creerme bueno y creer que todos los otros son malos. No, es simplemente pedirle al Señor que tenga misericordia de todos y que nos enseñe. Entonces hay que ir claro y hay que hablarle a Dios claro. Entonces tú puedes estar pidiendo trabajo y Dios te puede preguntar para qué. Tú puedes estar pidiendo salud y Dios te puede preguntar para qué. Tú puedes estar pidiendo prosperidad y Dios te puede preguntar para qué. Entonces se puede resultar muchos empresarios pidiéndole a Dios o arrodillándose, pidiéndole a Dios proyectos, grandes proyectos, que salgan grandes proyectos para que su economía crezca, y Dios te le puede preguntar para qué. Y cuando el empresario va a responder, se da cuenta que está haciendo una oración carnal y simplemente está pidiendo algo para su egoísmo o para destruir su vida. Hay personas que simplemente no pueden recibir ciertas cosas en su vida como dinero, como un dinero extra, porque simplemente estas personas dirán, el Señor, me estás pidiendo eso, ¿para qué? Para tenerle más libertad para la carne. Hay personas que simplemente por ciertas escaseces económicas en el mundo les sirve para mantenerse aferrado y al lado de su esposa, para salvar a sus hijos, para cuidar su bienestar. Pero hay otros que simplemente les sirve para darle libertad a sus pasiones instintivas, le da oportunidad a la infidelidad, le da espacio a la codicia, le da espacio al poder, y entonces nos vamos olvidando de Dios. Nos vamos olvidando, dentro de esas comodidades que tenemos, nos vamos olvidando clamar y ser sencillos. Entonces, ¿desde qué punto estás haciendo tu oración? ¿Una oración carnal o una oración espiritual? Una oración espiritual va a ser como la oración de Jesús, siempre pensando en la unidad y en el bienestar de todos. Miren que Jesús, cuando nos da la oración por excelencia, Padre nuestro, no dice Padre mío, dice nuestro que estás en los cielos, lo glorifica, lo alaba, lo bendice, le da el todo poder. El cielo significa la grandeza de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado? Que nosotros de una u otra manera hagamos quedar bien a Dios, y no como el pueblo de Israel, que se encontraba frente a los paganos por su incredulidad, por su falta de fe y por su desobediencia, hacían en medio de luchas y en medio de enfrentamientos, hacían quedar mal a Dios porque perdían por la falta de confianza en Dios. Pero el mismo Dios se aparece, Yahvé, y dice, yo santificaré mi nombre. ¿Qué significa santificaré mi nombre? Tú me haces quedar mal porque tú eres un ser humano débil, pero yo actuaré, ganaré por ti, para que todo este pueblo vea que Yahvé es el único Dios. Entonces, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Luego Jesús habla de nosotros, tu reino pide para todos. Hay un testimonio muy especial donde una señora tenía un tumor en el cuello y ella pedía y pedía y pedía, inclusive tenía una comunidad, y pedía oración por su sanación y pedía oración por sanación, y pasaron 2 años y Dios no le, podríamos hablar en un lenguaje humano, Dios no le concedía la sanación, pero en un lenguaje espiritual sería, no le llegaba la sanación, porque Dios a todos nos quiere sanar. Sino que es que Dios, muchos dicen que Dios no llega tarde, que Dios llega a tiempo, que Dios de pronto se demora. Dios no se demora. El que se demora es el ser humano en entender la vida. El que se demora es el ser humano en comprender las realidades humanas. Dios siempre llega a tiempo. Esta señora apenas empezó a orar por otras personas. Apenas esta señora empezó a orar por las enfermedades de otras personas, especialmente por la enfermedad que encontró en su vecina, ella empezó a sanar su tumor. Tenía un tumor en el cuello, un tumor maligno. Apenas empezó a orar por otras personas, empezó a sanarse. Porque lo que sana es la unidad, lo que sana es la comunidad, lo que sana es el Espíritu de Dios, que es unidad, ¿no? Que es que el Espíritu de Dios no tiene nada que ver con egoísmos. Entonces una oración cargada de carne es una oración llena de egoísmos. Hay personas que giran su vida a orar simplemente por Dios, dame, Dios, necesito, Dios, te pido, Dios, yo quiero, Dios, mándame esta platica que necesito, Dios, sácame este problema, Dios, sácame este problema. Y empezamos a hacer una oración de todo para mí, y de pronto oraciones no de alabanza, donde se alaba a Dios como lo hace Jesús, santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Una característica del Espíritu es que alaba, bendice, agradece, glorifica en medio de la realidades humanas, en medio de la tristeza, en medio del dolor. Qué gracia tiene reírle y sonreírle a Dios en medio de tantas bendiciones, en medio de éxitos, en medio de la salud. Hay que alabar en medio de la enfermedad. Sí, se siente dolor, Claro, está. Se siente dolor, como lo decíamos ahora. Esta humanidad, esta miseria humana no puede sin el Espíritu de Dios. Pero en medio de tu dolor, en medio de tu llanto, el llanto del cuerpo porque tiene lágrimas, el dolor del cuerpo porque tiene nervios, así fuimos hechos. Pero que tu espíritu alabe al Señor y le ofrezcamos todo dolor a la cruz de Cristo. Y le entreguemos todo ese dolor a la cruz de Cristo. Una alabanza, una oración en el Espíritu está llena de agradecimiento y de alabanza porque la copa rebosa, como nos dirá el Salmo. Y tiendes una mesa delante de mis enemigos porque mi copa rebosa. Y cuando nuestra copa rebosa quiere decir que está llena del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo lo que queremos es dar y dar y dar y dar y dar y dar. Y por eso alabamos y bendecimos. Y no nos alcanzan las palabras para mirar y alabar y ver la grandeza de Dios en medio de cualquier realidad. Alaba al Señor en medio de tu tristeza. Alaba al Señor en medio de tu dolor y las bendiciones llegarán. Piensa más en los bienes del cielo que los de la tierra. Desea más los bienes del cielo que los de la tierra. Que esas oraciones carnales se vayan acabando. Y podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y darnos hoy, pedimos para todos, nuestro pan de cada día, nuestro. Y perdónanos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Amén. Participar también de algo, Wilson, en el Catecismo de la Iglesia Católica de nuestra Madre Iglesia nos dice en el numeral 1830, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Luego San Pablo nos dirá en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 14 y 17, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Espíritu Santo es una entidad, ¿no? Una entidad, no se te olvide eso. Es una presencia, es una entidad, es la presencia del Creador. Es el que está a tu lado mirándote, es la presencia del resucitado, es la presencia de Jesús vivo, es la presencia del que nos da la vida. Así que no se te olvide pues que el Espíritu Santo es el que nos permite tener vida. Esta miseria humana no puede, estas enfermedades humanas no pueden sin el Espíritu, estos dolores y fragilidades humanas no pueden sin el Espíritu. Así que pedir el Espíritu Santo, y como el tiempo se va acabando, mañana voy a explicar cada don, ¿sí? Vamos a explicar cada uno de los dones y en qué momento, en qué circunstancias se pide cada don y cómo se sigue pidiendo pues el Espíritu Santo, cómo debemos orar para que la oración sea efectiva, para que la oración llegue. Hay una manera de pedir que uno recibe, hay una manera en que uno pide y no recibe. Hay que tener en cuenta eso también.
Amén. Todo eso quedará para el día de mañana. Hacemos oración por Carlota Cáceres, Wilson Castro, hacemos oración por Marlene, por todos ustedes que nos han estado escuchando, y no sería nada este programa sin su audiencia. Les invitamos a que sigan en sintonía de Radio Católica Nacional, que el Señor les bendiga, que el Señor derrame su Santo Espíritu en todas sus necesidades y que el Señor les cubra y les proteja. Virgencita María, a ti te entregamos todas esas necesidades de todos nuestros amigos oyentes para que ores con nosotros y por nosotros y presentes esas necesidades ante tu Hijo amado. Te pedimos, Madre Santísima, esa fuerza que tú tuviste para que nosotros también podamos decirle sí al Señor, decir y hacer como tú. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.
Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Amén.
Ánimo, ánimo para todos y que el Señor los bendiga. Y recuerden que el Señor está ahí presente, haciendo de tu dolor una glorificación y de cualquier problema, dándote una bendición.
Amén. Amén. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización. Bendiciones, hermanos.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.